Te abrimos las puertas para llevarte las más recientes novedades de la ciencia y avances científicos. De laboratorio a tu casa, por la frecuencia de Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Con la pipeta, la ciencia al alcance de tus oídos. Comenzamos.
Etimológicamente, la palabra resiliencia proviene del latín resilio y significa
volver atrás,
volver de un salto,
resaltar,
rebotar,
recomenzar.
Es un término que hace referencia a la capacidad de algunos materiales como el acero de no romperse y de recuperar su forma inicial tras haber sido deformados. Más recientemente, el término resiliencia se ha adaptado para su uso en psicología y en ciencias sociales, y en estos ámbitos se refiere a la entereza o a la capacidad del ser humano para afrontar las adversidades. Algunas de las situaciones en las que puede ponerse a prueba la resiliencia son experiencias de abuso o de maltrato, procesos de enfermedad grave o de pérdida de personas significativas, catástrofes naturales o situaciones de privación y pobreza extrema, entre otras.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los radioescuchas de este su programa La Pipeta, y como todos los miércoles vamos a tener un tema que ojalá les sea de mucho interés. Como siempre nos acompaña la doctora Deni. Bienvenida, doctora.
Hola a todos, gracias por sintonizarnos. Hola, doctor.
¿Qué tal a todos? Y bueno, pues como siempre yo también aquí participando, el doctor Joel, su servidor, y los invitamos a que estén muy activos hoy. Vamos a hacer de hecho promoción para un libro que por ahí vamos a estar promocionando. El libro se llama Crónicas Marcianas, ¿verdad, doctora? Y por ahí los que nos escriban al Facebook de aquí de Red Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Ocotlán, pues vamos a hacer un sorteo para que haya un ganador, y la próxima semana por ahí les diremos quién será el ganador. Ojalá que se animen a participar. Pero bueno, el tema de hoy es algo muy interesante. De hecho, el tema de hoy es los factores biológicos de la resiliencia, que de inicio es un término pues un poco complejo, ¿no, doctora? Porque las personas que no estemos familiarizados con este término resiliencia, pues yo creo que se nos complica entenderlo. Pero qué bueno que usted es experta en este tema, que usted sabe, ¿no?, que nos va a explicar con palabras sencillas, doctora, a qué se refiere esto, qué es exactamente la resiliencia ya aplicado a las ciencias biológicas.
Así es. Bueno, pues como dice la cápsula, prácticamente este término surge de la ingeniería, de la propiedad de los metales, que tienen la capacidad, por ejemplo, de doblarse, pero sin romperse y regresar a su estado original. Entonces, este término fue utilizado un poquito más en psicología, se utiliza mucho en esta área, para determinar a aquellas personas a las cuales a lo mejor están sometidas a un nivel de estrés o a situaciones de la vida muy adversas, como la muerte a lo mejor de algún hijo, y aún así, a pesar de tener toda esta presión, toda esta situación compleja en contra, pues digamos que la persona, por así decirlo, no se rompe, sino que al contrario, no logra después de cierto tiempo recuperar como su estabilidad y logra pues de alguna manera regresar a un estado, digamos, de
normalidad, ¿no?
Así es, por así llamarlo.
Okay, quiere decir que después de estrés postraumático tiene que regresar ese estado de la resiliencia, es el estado ya regresar al estado normal.
Así es. Y bueno, prácticamente ya se define como la capacidad para afrontar situaciones complejas, y pues a lo largo de la historia hemos conocido diferentes casos, diferentes personajes que han sido personas realmente muy resilientes. Un ejemplo pues muy claro está en la Biblia con Job. A lo mejor muchos de los que conocen la historia de Job se acuerdan de que Job, por ejemplo, perdió primero propiedades, perdió vacas, después perdió a todos sus hijos, y posteriormente le llegó una enfermedad en la cual incluso hasta los amigos lo aislaron. Sin embargo, Job se considera como una persona resiliente que, a pesar de haber vivido esta adversidad, sacó provecho de la situación, supo enfrentar la situación y se recuperó de la situación.
Okay, entonces yo este término le estoy abordando por lo que nos comenta y por la historia de Job, pues, como un término aplicado ya en lo social, ¿no? Pero si lo traslapamos, doctora, a la parte ya de salud, en nuestro cuerpo, en nuestro organismo, más o menos hacia dónde va enfocado la resiliencia.
Tiene mucho que ver con la capacidad que tiene el cuerpo humano de adaptarse a una situación compleja. Nosotros a lo mejor ahorita lo estamos adaptando mucho al estrés, ¿no? Sin embargo, sabemos que incluso hasta un estrés, por muy pequeño que sea, varía o va a influir en este caso en nuestro cuerpo, en las condiciones, por ejemplo, en neurotransmisión, en nuestra frecuencia cardíaca, en la presión arterial y pues no se diga en diferentes hormonas. Entonces, prácticamente se sabe y se ha estudiado que las personas que son resilientes como Hope tienen ciertos beneficios, no nada más en cuestión como de conducta, sino aparte en salud. Y bueno, me gustaría mencionar antes de entrar como de lleno a este tema, las características de las personas que se consideran personas resilientes, doctor.
Ok, estaría perfecto.
En primer lugar, se considera que las personas resilientes son aquellas personas que sí sienten, porque se ha tergiversado de que las personas resilientes quizás son aquellas que no tienen sentimientos o que no les duele, por ejemplo, la pérdida, ¿no?, de un ser querido, y no es así. Una persona resiliente es aquella que efectivamente siente el agobio, la situación compleja, pero de alguna manera sabe regular o sabe normar estas emociones, la conducta, la impulsividad que están llevando a cabo esta situación compleja o adversa. Otra característica, doctor, que tienen este tipo de personas es que son personas que, a pesar de que hay una situación adversa, pues encuentran nuevas oportunidades e incluso pueden sacar a favor propio la situación, ¿no? Por ejemplo, ahorita en la pandemia, a lo mejor son aquellas personas que pues sí les está afectando en algún negocio, pero obtienen o tienen un plan B, ¿no? Bueno, a lo mejor me afecta mi negocio, pero tengo este plan B para poder afrontar esta situación de la pandemia, doctor. Y los beneficios de ser una persona resiliente, pues entre ellos hay bastantes, doctor. En primer lugar es el afrontar los retos. En segundo lugar, disminuye la predisposición a la depresión. Son personas que tienen bajos niveles de depresión y, por lo tanto, esto va a impactar de manera benéfica en la salud, como lo habíamos mencionado. Es decir, las consecuencias de personas que son poco resilientes debilita el sistema inmunológico, se estresan tanto, no saben cómo afrontar a lo mejor una situación adversa, que esto va a provocar que obviamente repercute en la salud a través del sistema inmune. Aumentan enfermedades como, por ejemplo, úlceras gástricas, aumenta la predisposición a asma, la predisposición a diabetes, a la hipertensión y a enfermedades cardíacas, doctor. Y por último, incentiva obviamente el consumo de alcohol y de drogas para poder sobrellevar la situación.
Ok, pues yo creo que eso es un gran beneficio, ser una persona resiliente, ¿no? Porque en pocas palabras tendríamos como la capacidad de adaptarnos a un medio en el que no nos perjudique ni siquiera en el aspecto de la salud, ¿no? Entonces, pues es una gran ventaja, ¿no?, tener esa capacidad. Pero como bien lo dice, doctora, ¿no?, no significa que no nos importa o que no estamos sufriendo ese estado de estrés, sino que más bien se tiene la capacidad para resolver ese estado, que es un estado a lo mejor de gravedad o adverso, pero podemos salirle, ¿no? Entonces, las personas que sean resilientes, pues deben de tenerlo todos los beneficios que ya dijo usted, ¿no?, para la salud.
Y como usted dice, bueno, prácticamente, ¿con qué se relaciona, no?, con el área de laboratorio, con nosotros. Exacto. Bueno, prácticamente se sabe que actualmente ya hay herramientas con las que se cuenta, sobre todo en neurobiología, en las cuales se puede detectar qué tan resiliente es una persona a través de estudios de imagen neural. ¿Qué se sabe al respecto, doctores? Es muy interesante. En primer lugar, se sabe que cuando una persona, por ejemplo, tiene altos niveles de resiliencia, es decir, de poder enfrentar una situación adversa, tiene mayor actividad neural en el hemisferio izquierdo. El hemisferio izquierdo se prende con mayor, tiene mayor conexión en las redes que se muestran en la resonancia magnética, porque se relaciona el hemisferio izquierdo con emociones positivas y conductas de aproximación. Por el contrario, el hemisferio derecho se enciende para aquellas personas que están muy estresadas y que no pueden resolver o no pueden afrontar una situación adversa, porque el hemisferio izquierdo se relaciona con emociones negativas y cuando nos sentimos muy atacados o nos sentimos muy vulnerables a una situación, lo que hacen este tipo de personas que tienen más actividad en el hemisferio derecho, pues es prácticamente a huir. Entonces, si la conducta de una persona es más a huir, es porque está más activo el hemisferio derecho. Si la conducta de la persona es, bueno, estoy enfrentando una situación adversa, pero quiero aproximarme con el paso A, B y C y resolverlo, es una persona que tiene mayor actividad en el hemisferio izquierdo.
Quiere decir que entonces ser resiliente activa esta parte del cerebro, está el hemisferio izquierdo, y eso te ayuda a, digamos, disminuir toda esa sintomatología de aplanamiento, ¿verdad? O sea, el aplanamiento refiriéndonos a todo aquello que te puede llevar como a un estado adverso de salud, pues. Entonces te ayuda a salir de eso, ¿no? Pues entonces es interesante, ¿verdad? Resiliencia, salir de un estado traumático o postraumático, tener esa capacidad de adaptarse. Hay entonces como ciertos parámetros biológicos o ciertas, digamos, características que se pueden medir si una persona es resiliente. Eso hasta ahorita no lo ha comentado, doctora. Muy interesante. A mí me gustaría saber, pero si le parece, después de la pausa, ¿sí? Si hay algunos marcadores, hay alguna idea con la cual nos podemos también cerciorar si una persona es resiliente, me gustaría que abordáramos eso. ¿Le parece si vamos a una pausa y regresamos?
Muy bien, doctor.
Sí, bueno, vamos a una pausa y continuamos.
En los laboratorios existen gran cantidades de pipetas. Pipeta aforada, pipeta graduada, pipeta Pasteur, pipeta de transferencia. Pero la única pipeta capaz de explicarte de forma sencilla y amena la ciencia está en el 107.9 FM. Regresamos. La ciencia a través de la frecuencia universitaria. La pipeta. Continuamos.
Del libro.
Bien, continuamos con su programa La Pipeta, pues estamos hablando acerca de la resiliencia. La doctora nos ha explicado a qué se refiere este término y pues bueno, los seguimos invitando a que estén activos y participativos ahí en Facebook de aquí de Radio Universidad de Ocotlán. Recuerden que estamos promocionando o sorteando un libro. El libro se llama Crónicas Macabras, ¿sí?
Crónicas Marcianas.
Los invitamos para que participen y ya saben, la siguiente semana o el siguiente programa vamos a mencionar quién es el ganador, ¿sí? Doctora, mencionábamos hace un momento, puede haber ciertos como, digamos, parámetros que uno puede medir o hay ciertos análisis que se pueden realizar en ciertas áreas del cerebro para saber que una persona es resiliente, pero parámetros bioquímicos, hace rato mencionaba que a lo mejor la presión arterial o algún otro parámetro, ¿también nos puede dar una idea si una persona es resiliente?
Sí, de hecho, bueno, ya hay estos estudios son muy nuevos, son relativamente nuevos, en la cual se están fusionando áreas de psicología y de neurología. Entonces, la investigadora que aborda estos temas aquí en México se llama Peggy Ostrowski. Ella es investigadora de la UNAM y lo que ella ha comprobado es que en las personas resilientes hay cambios, en primer lugar, genéticos. Ella está estudiando este tipo de modificaciones que se pueden dar. Hay cambios también de variables biológicas, como que va a implicar en este caso la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los niveles de cortisol, neurotransmisión. Y en tercer lugar, que ya tiene más que ver con la psicología, cambios de conducta para que un ser humano en este caso se adapte o pueda sobresalir de una adversidad, ¿no? Por así decirlo. Peggy Ostrowski, lo que he observado es que para los niños que, por ejemplo, han sido abusados o han tenido episodios de violencia a muy temprana edad, ella ha observado que son niños que neurológicamente quedan marcados. Es decir, cuando hace estudios de resonancia magnética, ella observa que está un poquito más activo el hemisferio derecho, que está implicado en las conductas de huida, en este caso. ¿Qué más ha encontrado? Bueno, ha encontrado que el ser humano cuando se enfrenta a situaciones adversas, nos enfrentamos a un mecanismo que se conoce como alostasis. ¿Qué es la alostasis? Imagínate que tú estás a lo mejor caminando, de repente llegas a un lugar que es adverso para ti naturalmente, a lo mejor menor cantidad de oxígeno, una presión elevada. Lo que va a hacer tu cuerpo es, por condiciones externas, se va a tratar de adaptar a esa situación adversa. Y lo que la alostasis hace o nos permite en este caso entender es que el cuerpo humano tiene esa capacidad de situaciones externas, de cierta manera regularnos para poder enfrentar este tipo de situaciones. Y aquí entraría un poquito lo que usted dice, doctor, que sería el cambio que se puede dar tanto a nivel bioquímico como a nivel genético de los organismos o sujetos que estamos expuestos a una presión o a una condición adversa en este caso.
Sí, yo lo veo así, con un ejemplo típico, ¿no? Si después de tener estrés postraumático o tener un evento muy estresante, pudieras detonar algunas enfermedades, por ejemplo la diabetes, pero posiblemente es porque entraste a ese estado de alostasis, así lo mencionó, sí, ¿verdad? Pudiste entrar a lo mejor del estrés, no lo superaste, capaz que no te adaptaste y entraste a la ostasis y hiciste que se incrementaran tus niveles de glucosa, se desregularan tus lípidos o tu colesterol, triglicéridos, y a lo mejor eso detona ya una enfermedad crónica como la diabetes, ¿no?
Así es. De hecho, la alostasis tiene dos rutas o tiene dos caminos. La persona que está sometida a una situación adversa puede reaccionar de una manera negativa, como usted dice, es decir, su cuerpo humano puede reaccionar de una manera hacia alguna enfermedad, diabetes, hipertensión, sí. O si el organismo en este caso puede autorregularse, puede irse a la resiliencia, es decir, a la condición en la cual saca beneficio, saca provecho de esa situación adversa.
Entonces, ¿pudiéramos decir, doctora, que alostasis y resiliencia son como contrarios, opuestos?
No, la alostasis nos permite dos respuestas. Una es la resiliencia y la otra es, en este caso, la enfermedad.
Ah, ok.
Ajá. Sí, okay. Es la adaptación prácticamente a un fenómeno adverso que puede tener dos respuestas, ya sea que te adaptes y...
Sí, la adaptación o que no lo superas, ¿no?
Así es, que puedas enfermar incluso. Entonces, ¿qué se ha estudiado al respecto? Bueno, Fey Ostrowski lo que ha estudiado es que las personas resilientes tienen una menor producción de cortisol. Es decir, si nosotros dos nos enfrentamos a una situación adversa y uno de los dos es más resiliente, el que tiene mayor resiliencia va a tener menor cantidad de cortisol, a diferencia del que no puede sobrellevar esta situación, doctor. Y bueno, pues recordemos que el cortisol es importante. ¿Nos pudiera recordar, doctor?
Sí, pues es una hormona, ¿no? Que se incrementa en sus niveles conforme nosotros estamos estresados, ¿no? Es como, digamos, es como el foco de alerta, el que se enciende o lo que se produce si uno está con un estrés muy, muy elevado. Entonces, es lógico lo que usted dice, ¿no? Si yo soy resiliente, quiere decir que estoy saliendo de ese episodio de estrés, por lo tanto, debo tener menos cortisol.
Así es, ¿sí? Doctor. Y al respecto, se ha estudiado con respecto a la herencia, que aquellas personas resilientes que provienen de familias que también son resilientes, que saben superar adversidades, se ha encontrado que genéticamente cuando heredan, en este caso, el paquete de genes, ellos tienen algo que se le llaman brazos largos, es decir, su genética está conformada de brazos largos en este gen de la resiliencia, que lo que va a permitir prácticamente es que la cortisona no se convierta a cortisol, es decir, disminuye la cantidad de síntesis de cortisol en el cuerpo humano. Pero cuando la herencia proviene de brazos cortos, principalmente se favorece el incremento de cortisol, y son los estudios que hay respecto a la resiliencia en herencia, doctor.
Entonces, quiere decir, porque ya no lo mencionó hace un momento, o sea, puede suceder que los factores genéticos sean los responsables también de ser o no ser resiliente, ¿no?
Sí.
Entonces, está relacionado con eso. En pocas palabras, sí hay personas que pueden heredar cierto pool genético, por así mencionarlo, o cierta carga genética para ser más resiliente.
Así es, doctor. Y bueno, ¿cuál es la consecuencia de una cantidad elevada de cortisol? Pues prácticamente que va a afectar tres zonas cerebrales. La primera es la amígdala, y la amígdala lo que regula son los impulsos. Es decir, es la forma en la cual yo reacciono ante una situación, si te golpeo a lo mejor porque me estás ofendiendo, o quizás respiro y a lo mejor te ignoro, ¿no? Entonces, la amígdala es quien regula esta parte, y el cortisol, lamentablemente, lo que hace es dañar esta zona de la amígdala. En segundo lugar, en elevados niveles de cortisol se daña una zona que es el hipocampo, que está relacionado con la memoria. Entonces, si tenemos niveles elevados de cortisol, vamos a tener problemas de memoria también. Y también va a afectar una zona que se llama órbito frontal, y esta zona se relaciona un poquito más como con esta parte de la tolerancia, ¿no? Entonces, ahí también estaríamos dañando, bajo niveles elevados de cortisol, pues estas tres zonas. Una persona resiliente, entonces, bajos niveles de cortisol, implicaría que tiene mayor autocontrol y puede modular su conducta ante una situación adversa.
Sí, porque no se están afectando esas áreas que usted nos menciona, la amígdala, el hipocampo y
la órbito frontal,
¿verdad? No se estarían afectando.
Así
entonces
es.
Puede uno ser más controlable, por así decirlo.
Sí, doctor. Y bueno, prácticamente entonces, ese es uno de los estudios más interesantes que hay respecto a la resiliencia, pero también hay otro que se realizó en modelos de ratas. Para el público, bueno, prácticamente a estas ratas las meten en un laberinto, la rata tiene que encontrar la salida del laberinto, y esto las estresa porque son espacios muy, muy cerrados, ¿no? ¿Qué se encontró? Bueno, en las ratas se estudió una zona del cerebro que se llama núcleo accumbens, y esta zona de núcleo accumbens está relacionada con la gratificación y con la adicción. Es decir, si tú tienes adicción a la cafeína, como en mi caso, de cierta manera está regulada en el núcleo accumbens. ¿Qué pasó entonces con estas ratitas que las sometieron a estrés? se observó que tenían, las que resistían el estrés o las que tenían menores niveles de estrés, tenían una elevada cantidad de una proteína que se llama beta-catenina. Y bueno, esta proteína de beta-catenina, doctor, está implicada también en el mecanismo farmacológico del litio, que el litio usualmente se prescribe en situaciones de depresión, por ejemplo, ¿no, doctor?
Sí, sí, es un fármaco que se utiliza como un restabilizador del ánimo. Muchas personas que tienen problemas de, por ejemplo, problemas, como usted lo ha dicho, de depresión, sobre todo depresión, y algunos otros también para algunos otros tipos de problemas de la conducta, se pueden corregir esos problemas administrando litio. Parece que el litio regula, o sea, modula las neurotransmisiones por ahí, ya puede ser adrenérgicas o colinérgicas, entonces eso ayuda a la mejor a superar eventos, por ejemplo, depresivos. Entonces, pues está muy relacionado el litio con
eso. Con la beta-catenina.
Exacto,
sí.
Y con la beta-catenina, exacto.
Sí, de hecho, la beta-catenina es un activador, en este caso, de la síntesis de serotonina e inhibe la síntesis de cortisol. Entonces, baja en este caso.
Se produce riesgo. Una y se disminuye la otra.
Ajá. ¿No? Y se estudió de esta manera, entonces, que en ratas está dando este hallazgo que a lo mejor farmacológicamente más adelante se pueda utilizar pues en situaciones ya adversas en seres humanos, ¿no?
Pero en la actualidad manejar. No existen tratamientos, no existen formas de, o no sé exactamente un tratamiento, sino una técnica, digamos, como tipo de terapia para ayudar a las personas a ser más resilientes, ¿no hay algo de esto?
Sí, por ejemplo, a las personas que por herencia provienen de familias que no son tan resilientes, es decir, de familias que a lo mejor tenemos un problema y nos desesperamos o queremos golpear a alguien, para ese tipo de familias que heredamos los brazos cortos, sí. Tenemos una mayor producción de cortisol. Lo que se está estudiando es cómo factores psicosociales, por así decirlo, o factores sociales, nos pueden ayudar de cierta manera a atenuar este tipo de consultas, de conductas, perdón, impulsivas. Como por ejemplo, lo que hacen en diferentes lugares, a lo mejor poner al niño con una mascota, incrementa los niveles de oxitocina, de apego, de vínculo, y esto pudiera a lo mejor regular un poquito, ¿no? Esta falta de...
En pocas palabras serían como técnicas que ayudan a disminuir el estrés, ¿no?
Sí, ya más relacionadas con la parte de psicología, del área de psicología o de social.
Sí, claro, no dejando atrás lo que usted dice, que farmacológicamente pudiera dar resultados en un futuro, ¿no?
Así
como
es.
Como la proteína esta, la beta-catenina dijo, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, pues de antemano sabemos que la herencia no es 100% que vamos, por ejemplo, que vamos a heredar una enfermedad, sino es una predisposición, ¿no, doctor? Entonces, el heredar dos brazos largos nos predispone a ser más resilientes, pero también depende, como ya lo vimos, pues de la conducta que tengamos, depende también de otros factores no externos. Sí. O viceversa, el hecho de heredar dos brazos cortos no nos obliga o no nos va a obligar en la vida a ser personas intolerantes, a lo mejor no, nada que ver.
No, o sea. No, pues digamos que esto se comporta como las enfermedades multifactoriales, ¿no? O sea, influyen muchas cosas, no es solamente la cuestión genética o la cuestión psicológica, sino que pueden influir muchos factores y que entonces no hay una sola regla para decir si vas a ser o no ser resiliente, ¿verdad?
Así es.
Bueno, pues muy interesante el tema, doctora. No sé si tiene algo más que agregar porque estamos a borde del tiempo.
No, pues sobre todo les recordamos el sorteo del libro. Entonces, uh-huh. Para el siguiente programa, en el programa de la pipeta de las 3:30, se da a conocer el nombre del ganador del libro. ¿Me recuerda?
El libro se llama, a ver, Las Crónicas Marcianas, ¿verdad?
Así
entonces,
es,
Crónicas Marcianas, entonces pues ojalá participen, hayan estado muy activos porque pues va a haber un ganador, ¿verdad? Pues muchas gracias, como siempre, a todos los que nos escuchan en su programa. Doctora, muchas gracias por la participación.
Gracias a ustedes.
Y pues como siempre los esperamos el próximo miércoles aquí en su programa La Pipeta.
Por hoy cerramos las puertas de nuestro laboratorio, esperando la siguiente emisión para seguir desmenuzando los datos y novedades científicos en la pipeta. Hasta la próxima.